I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Martin John Bryant mató a 35 personas para que todos lo recordaran. No existe una definición precisa de lo que se considera como un tiroteo masivo, pero de manera común, se conviene en afirmar que se trata de un acto violento en el que una persona armada asesina al menos a 4 víctimas. Quedan fuera de esta tipología de homicidios los incidentes relacionados con problemas entre pandillas, los derivados de la violencia doméstica, así como los actos terroristas promovidos por alguna organización. Bajo esta definición de tiroteo masivo y dentro de su contexto específico, un estudio determinó que entre 1966 y 2012 ocurrieron aproximadamente 300 masacres, 90 de ellas ocurridas en los Estados Unidos. Sin duda alguna, es preocupante el aumento creciente de este tipo de hechos, sobre todo dentro del suelo estadounidense que, según estudios recientes, registra un promedio de 8 víctimas por incidente, incluyendo la muerte de los perpetradores que normalmente se quitan la vida o terminan siendo asesinados por los agentes de la policía. Australia es un país que se caracteriza por su calidad de vida y los hechos violentos o delictivos no son tan comunes. La mayor evidencia de esto es que las autoridades ni siquiera estuvieron preparadas para lidiar con lo que ocurrió aquel domingo 28 de abril de 1996, cuando un día placentero se transformó en un abrir y cerrar de ojos en la peor escena de horror para los pobladores de Port Arthur, en Tasmania. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Distante y con una percepción de la realidad muy particular. Port Arthur es un pueblo histórico y emblemático ubicado en Australia, al sur de Tasmania, específicamente en la península de Tasman, que debe su nombre al navegante neerlandés Abel Tasman. Es una de las zonas de Australia más significativa en términos patrimoniales y se le considera un museo al aire libre. Fue un asentamiento penal del siglo XIX y las ruinas incluyen la enorme penitenciaría y el caparazón restante de la iglesia de los convictos que fue construida por los prisioneros. Martin Bryant nació el 7 de mayo de 1967 en el Hospital Queen Alexandra en Hobart, Tasmania. Fue el primer hijo de Maurice y Carlene Bryant. Aunque la casa de la familia estaba en Lena Valley, Martin pasó buena parte de su infancia en su casa de playa en Carnarvon Bay. En una entrevista, su madre recordó que cuando Martin era muy pequeño, a menudo encontró sus juguetes rotos y que él fue un niño inquieto y muy diferente. La evaluación profesional de un psicólogo permitió concluir que él nunca podría mantenerse en ningún trabajo, en vista de que su conducta irritaría a sus compañeros y supervisores, siempre terminaría en problemas. Algunos vecinos de la familia de Martin recordaron su comportamiento anormal, como por ejemplo, le quitó el snorkel a otro niño que estaba buceando, o taló varios árboles en las casas cercanas a la suya. Sus maestros lo describieron como un chico distante, con una percepción muy particular de la realidad y sin emociones. En la escuela, Martin fue un niño problemático e incluso violento en ocasiones. Sufrió una grave intimidación por parte de otros niños. Después de que fue suspendido de la escuela primaria Newtown en 1977, las evaluaciones psicológicas permitieron concluir que Martin torturó animales. Al año siguiente volvió a la escuela con un mejor comportamiento, pero ese cambio duró poco. Insistió en burlarse de los niños más pequeños y tuvo otros problemas de conducta. Finalmente, terminaron transfiriéndolo a una unidad de educación especial en 1980, y lamentablemente su personalidad terminó de deteriorarse por completo en términos académicos y también de comportamiento. Y continuó así el resto de sus años escolares. La descripción del comportamiento de Martin durante su adolescencia demuestra que siguió perturbado, e inclusive pueden usarse como argumento para hablar de una discapacidad intelectual. Cuando completó la escuela en 1983, un psiquiatra lo evaluó para tratar de determinar si podía ser candidato a una pensión por invalidez. En su informe puntualizó que no sabía leer ni escribir, sabía un poco de jardinería y miraba la televisión, y que solo los esfuerzos de sus padres podían evitar un mayor deterioro, pues era probable que fuera esquizofrénico y sus padres tendrían que enfrentar un futuro sombrío con él. El diagnóstico de este profesional se volvió una realidad palpable años más tarde, cuando otros hechos influyeron en la ya perturbada y violenta conducta de Martin. A pesar de que reunió todos los requisitos para recibir ayuda por parte del Estado, y que de hecho obtuvo la pensión por discapacidad, Martin continuó trabajando en la jardinería y ayudando a las personas con otros quehaceres dentro del hogar. Mejores amigos para siempre. Un día, a principios de 1987, el joven Martin, entonces de 19 años, estaba recorriendo las calles de un vecindario cercano buscando algún cliente. El chico observó el jardín y la fachada de una casa, y pensó que ahí podría conseguir empleo. Así que se acercó, tocó la puerta, y cuando lo atendieron, ofreció sus servicios para cortar el césped o ayudar con cualquier tarea pendiente dentro de la casa. De esta manera fue como conoció a Helen Mary Elizabeth Harvey, quien entonces tenía 54 años y que fue la heredera de una fortuna, conjuntamente con su madre Ilsa, que tenía unos 76 años. Inmediatamente hubo una conexión con Martin y se convirtieron en amigos casi de manera instantánea. Con el tiempo, se convirtió en un visitante habitual en su mansión abandonada en Newtown, y de a poco, él la ayudó con diferentes tareas como alimentar a los 14 perros que vivían dentro de la casa y los 40 gatos que vivían dentro de su garaje. 3 años después del inicio de esta amistad, en junio de 1990, alguien denunció a Helen ante las autoridades sanitarias. Cuando las autoridades intervinieron, comprobaron que tanto ella como su madre necesitaban tratamiento médico urgente. De hecho, Ilsa murió varias semanas después. Se ordenó la limpieza de la mansión, y el padre de Martin se tomó una licencia por servicio prolongado para ayudar a su hijo a limpiar. La amistad se hizo mucho más fuerte. Martin y Helen se sintieron muy bien juntos. Entonces Helen invitó a Martin a vivir con ella en la mansión y prácticamente de inmediato empezaron a gastar grandes cantidades de dinero, lo que incluyó la compra de más de 30 autos nuevos en poco menos de 3 años. La amistad dio paso a una relación de pareja y muy rápido se acostumbraron a pasar la mayoría de los días de compras, generalmente después de almorzar en algún restaurante local. Durante este periodo, Martin fue reevaluado para su pensión y se adjuntó una nota a la documentación que dijo que su padre protegía al chico de cualquier situación que pudiera molestarlo, ya que continuamente era una amenaza con alguna respuesta violenta. Asimismo, el profesional que analizó la situación de Martin también comentó que una vez le dijo que le gustaría ir por ahí disparando a la gente. Finalmente, la conclusión profesional fue que era muy inseguro y hasta peligroso permitir que Martin estuviera lejos de sus padres, quienes de una u otra manera siempre lograban controlarlo. Dada la prohibición respecto a poder tener animales, en 1991, Helen y Martin se mudaron a una granja de 29 hectáreas llamada Taurusville, que ella compró en el pequeño municipio de Copping. Los vecinos recordaron que Martin siempre llevó un rifle de aire y a menudo le disparó a los turistas cuando se detenían a comprar manzanas en un puesto en la carretera. También comentaron que muchas veces, en la noche, deambuló por las propiedades vecinas disparando con el rifle a los perros cuando le ladraban. No importó cuántas veces lo intentó. Lo evitaron a toda costa a pesar de su insistencia por hacerse amigo de ellos. Podía comprar lo que quisiera, pero no amistad y compañía. Su única amiga en realidad fue Helen, hasta aquel día fatal en el que ella murió. El 20 de octubre de 1992, su automóvil se desvió hasta el sentido contrario de la carretera y fue golpeado de frente por otro automóvil. Martin iba en el vehículo en el momento del accidente y de hecho estuvo hospitalizado durante 7 meses con lesiones graves en el cuello y la espalda. La policía lo investigó brevemente por el papel que desempeñó en el accidente, ya que Martin tenía la costumbre de lanzarse al volante y, como resultado, Helen tuvo 3 accidentes. A menudo les dijo a las personas que esa era la razón por la que nunca condujo a más de 60 kilómetros por hora. Martin fue nombrado el único beneficiario del testamento de Helen y tomó posesión de los activos, que en total ascendieron a $550,000 australianos, un poco más de $400,000 norteamericanos. Como Martin solo tuvo una vaga visión de los asuntos financieros, su madre solicitó una orden de tutela que se le otorgó, colocando los activos heredados de su hijo bajo la administración de fideicomisos públicos. La orden se basó en la evidencia de la capacidad intelectual disminuida de Martin. Maurice, el padre de Martin, asumió la responsabilidad y se hizo cargo de la granja de Copping. Martin regresó a la casa familiar para recuperarse después de que salió del hospital. A Maurice le recetaron antidepresivos y transfirió discretamente su cuenta bancaria conjunta y sus servicios públicos a nombre de su esposa. En una ocasión, Maurice quiso comprar una propiedad, un café Seascape, pero mientras resolvió todos los detalles financieros y organizó algunos documentos, los esposos Noelin y David Martin se adelantaron y compraron la propiedad. 2 meses después, el 14 de agosto de 1993, un visitante que buscaba a Maurice en la propiedad de Copping encontró una nota pegada a la puerta que decía que llamaran a la policía. Asimismo, había varios miles de dólares en su automóvil. El oficial del caso en ese momento no encontró ninguna razón para sospechar que se tratara de algún caso criminal. La policía registró la propiedad en busca de Maurice, pero sin éxito. Incluso intervinieron algunos buzos para buscar en las 4 presas de la propiedad. Finalmente, el 16 de agosto, se encontró su cuerpo en la presa más cercana a la granja, con un cinturón de buceo alrededor del cuello. La policía calificó la muerte de antinatural y dictaminó que Maurice se quitó la vida. Con la desaparición de su padre, Martin heredó las ganancias del fondo de jubilación de su padre, valorado en $250,000 australianos, un poco más de $180,000 estadounidenses. Martin vendió la granja de Copping y se quedó con la mansión de Newtown. Los overoles blancos que usó mientras vivió en la granja fueron reemplazados. A menudo usó un traje de lino gris, corbata, zapatos de piel de lagarto y un sombrero de Panamá. También cargaba un maletín durante el día y le dijo a cualquiera que lo escuchó que tenía una carrera bien remunerada. Otro atuendo estrafalario del acomodado Martin fue un traje azul eléctrico con pantalones acampanados y camisa con volantes. Usaba esta ropa cuando iba al restaurante que frecuentaba. El dueño recordó que fue incómodo y triste. Todos se rieron de él. Agregó que sintió mucha pena por él y se dio cuenta de que ese joven estaba solo y no tenía amigos. Con la muerte tanto de su padre como la de Helen, Martin se sintió cada vez más solo. Desde 1993 hasta fines de 1995, visitó 14 veces varios países extranjeros. El resumen de sus viajes en aerolíneas nacionales llenó 3 páginas. Martin odió los destinos a los que viajó, ya que descubrió que la gente lo evitaba tal y como lo hicieron en Tasmania. Martin disfrutó el tiempo mientras transcurrían los vuelos, ya que hablaba con las personas sentadas junto a él que no tuvieron otra alternativa que escucharlo por educación. Más tarde, se alegró mucho al describir algunas de las conversaciones más exitosas que tuvo con otros pasajeros. Contrario a lo que todos pensaron, el día a día del chico era muy complicado. De hecho, a finales de 1995, Martin intentó quitarse la vida después de decidir que ya tuvo suficiente. Más tarde comentó que sintió que más personas estaban en su contra de las que lo querían. Que cuando trató de ser amigable con todos, ellos simplemente se alejaron. Aunque anteriormente fue un poco más que un bebedor social, la situación con el consumo de alcohol empezó a salirse de control. Martin tomó a diario media botella de Sambuca, una botella de Baileys y combinadas con vino de Oporto y otras bebidas alcohólicas dulces.
Attention, everyone. Wayfair's Black Friday preview sale is here early. Right now, get up to 70% off everything home and everything you need for the season ahead. Save on quality furniture for every room in the house, guest-approved bedding for a season of hosting, top brands and cookware, festive holiday decor for indoors and out, and so much more. Whether you need a new sofa that fits the whole family or a new serving dish that fits your famous sweet potato casserole, Wayfair is the place to go for Black Friday deals on finds to feast. Get festive and get comfortable all season long. Plus, sit back and relax with Wayfair's fast and easy shipping everything home. Come straight to your home, even the big stuff. And the best part? Speedy delivery in time for the holidays. There's no place like home for the holidays, and no place like Wayfair for Black Friday savings. Shop early Black Friday deals right now and save up to 70% off, only at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Horror en Port Arthur. La vida en Australia suele ser bastante tranquila, y pocas veces ocurre algún delito o crimen que encienda las alarmas de la opinión pública. Es por esto que muchos especulan que Martin pudo haberse inspirado en el caso Dunblane, ocurrido el 13 de marzo de 1996. Ese día, Thomas Hamilton asesinó a 16 estudiantes y a un maestro, y también hirió a otras 15 personas antes de quitarse la vida, en la escuela primaria de Dunblane, muy cerca de Stirling, Escocia, en el Reino Unido. Sigue siendo el tiroteo masivo más mortífero en la historia británica. Así que fue muy poco probable que alguien pudiera anticipar lo que estaba por ocurrir. El domingo 28 de abril de 1996, Martin se levantó temprano, puso el despertador para que sonara a las 6 de la mañana. A su madre y a su novia para ese entonces, Petra Wilmot, les pareció extraño porque él nunca usó despertador. Ninguna de las dos se imaginó el plan que estaba en marcha, ideado por Martin semanas atrás. Compró unas armas largas de guerra y un bolso lo suficientemente grande y resistente para poder transportarlas con una cantidad importante de municiones. Después de alistarse, se subió a su vehículo Volvo y manejó al Seascape alojamiento y comida. Ahí estaban los esposos Martin, y ese día pagarían con su vida aquella vez que se adelantaron a comprar esa propiedad que le gustó tanto a Maurice. Martin apuñaló a David Martin y luego les disparó a él y a su esposa Noeline. Los asesinó a ambos. Se convirtieron en sus primeras víctimas. Para Martin, ellos compraron deliberadamente la propiedad para lastimar a su familia y los culpó por la depresión que condujo a la muerte de su padre. Posteriormente se dirigió a Port Arthur. Una vez ahí, cerca de la 1:10 de la tarde, ingresó a Broad Arrow Café, en los terrenos del sitio histórico. Llevaba una gran bolsa de lona azul. Pidió un almuerzo y mientras comió, conversó con algunas personas. Cuando terminó de almorzar, Martin se dirigió hacia la parte trasera del café y colocó una cámara de video en una mesa vacía. Sacó una carabina Colt AR-15 SP-1, un rifle semiautomático, se la colocó a nivel de la cadera y comenzó a disparar a los clientes y al personal del establecimiento. Aproximadamente en tan solo 15 segundos, disparó entre 25 y 30 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otras 10. Luego, caminó hacia la tienda de venta de regalos. Muchas de las personas habían corrido hasta ahí, huyendo del asesino. Disparó 12 veces más, matando a otras 8 personas e hiriendo a otras 2. Ian Kingston, un guardia de seguridad, se apresuró a salir en busca de ayuda y al mismo tiempo alertó a los visitantes para que se retiraran del lugar. Les dijo que había un loco disparando en contra de las personas, que estaba matando a la gente, pero algunos no entendieron y creyeron que se trató de un show, de una recreación histórica. Finalmente, pudieron comprobar con sus propios ojos todo lo que estaba ocurriendo cuando vieron a Martin disparando en el estacionamiento. Después de la segunda ola de disparos, Martin cambió de armamento. Antes de huir, usó un rifle de batalla L1A1 self-loading, con el que siguió disparando a las personas que encontró a su paso. Inclusive, siguió a varios hasta el sitio en donde se escondieron buscando refugio y les disparó a sangre fría. Finalmente, volvió a subirse a su Volvo 244 amarillo, y mientras se alejó emprendiendo la huida, asesinó a 4 personas más e hirió a otras 6. Martin condujo unos 300 metros por la carretera hasta donde caminaban una mujer y sus 2 hijos. Sin contemplación alguna, se detuvo y disparó 2 veces, matando a la mujer y al niño que llevaba. La niña mayor huyó y se ocultó detrás de un árbol, pero Martin la siguió y la mató de un solo disparo. En su recorrido de horror, robó un vehículo BMW dorado. Asesinó a sus 4 ocupantes. A unos metros de ahí, se detuvo junto a una pareja que iba por la carretera en un vehículo Toyota de color blanco. Sacó su arma y los apuntó. Obligó al copiloto a meterse en el maletero del BMW y luego disparó un par de veces contra la conductora a través del parabrisas, asesinándola de manera instantánea. Martin regresó a Seascapes, le prendió fuego al auto BMW robado y llevó a su rehén a la parte de adentro, donde dejó los cadáveres del matrimonio Martin. La policía llegó en cuestión de minutos al lugar e intentó negociar con Martin. La conversación se prolongó durante varias horas hasta que se agotó la batería del celular que estuvo usando. Su única demanda fue que lo transportaran en un helicóptero del ejército hasta un aeropuerto. No logró nada antes de que se interrumpiera la comunicación. La policía rodeó rápidamente el Seascape. Sabían que Martin estaba adentro. Él siguió disparando contra la policía. Para ese momento, también las autoridades sabían que tomó un rehén, pero no tuvieron precisión sobre las personas que pudieran estar en el interior de la propiedad. 2 de los primeros policías en llegar a la escena, Pat Allen y Gary Whittle, se escondieron en una zanja con vista hacia el Seascape y se quedaron atrapados ahí por al menos 8 horas, hasta que otros compañeros decidieron disparar hacia donde estaba Martin y en el intercambio de disparos lograron rescatar a los 2 policías. Mientras los hospitales atendieron a los heridos y la cobertura mundial de noticias llegó a Port Arthur, Martin se negó a rendirse. Después de al menos unas 18 horas, el chico incendió la propiedad con la esperanza de poder escaparse en medio del caos. Antes de hacerlo, mató a su rehén. Cuando encendió el lugar, se prendió fuego a sí mismo. El comandante de operaciones especiales, Hank Timmerman, relató que su ropa estaba ardiendo cuando salió corriendo de entre las llamas. Los oficiales extinguieron el fuego y procedieron con el arresto de Martin Bryant. Al momento de su detención, tuvo quemaduras en la espalda y en los glúteos. Fue trasladado al Hospital Royal Hobart, en donde fue atendido bajo una fuerte custodia policial. Dejar de ser invisible. Aquel domingo de 1996, Martin hizo realidad aquello que una vez le contó a uno de los psiquiatras que lo evaluó. En aquel entonces, le pareció una buena idea salir por ahí a disparar en contra de las personas. Y fue justamente lo que hizo ese 28 de abril. Todo empezó como una absurda venganza a la memoria de su padre. Ese día cuando Martin demostró que ya había tenido suficiente, solo que en esta ocasión no atentó en contra de su vida como antes, sino que salió a acabar con la vida de los demás. Martin proporcionó diferentes y confusas versiones respecto a las razones que lo llevaron a asesinar a 35 personas y a herir a por lo menos unas 23 más. Sin duda alguna, uno de los factores desencadenantes fue la muerte de su padre, quien de manera amorosa y pacientemente lo cuidó, e incluso lo protegió de sí mismo. También el accidente fatal de Helen lo afectó profundamente. Después de todo, fue prácticamente su única amiga. Nunca más fue lo mismo. No importó lo mucho que lo intentó, no fueron suficientes los viajes, las conversaciones con cientos de personas. Martin siempre fue rechazado. Incluso se burlaron de él, de su soledad. Todo esto agravó mucho más su condición y terminó perdiéndose dentro de su propio laberinto. Es muy posible que después de todo, lo único que este chico quiso fue llamar la atención. Luego de la masacre, un vecino recordó una vez en la que Martin le dijo que haría algo con lo que todos lo recordarán. Paul Mullen, el psiquiatra defensor de Martin, ex jefe de psiquiatría forense de la Universidad de Monash, declaró que Martin comenzó a planificar todo a partir de los hechos de Dunblane. Antes de eso, pensó en quitarse la vida, pero esa masacre y el asesino Thomas Hamilton lo cambiaron todo. Algunas respuestas quedaron solo en teorías y posibles especulaciones porque poco pudo confiarse en el testimonio de Martin. Durante el tiroteo, usó primero un rifle semiautomático Colt AR-15 para matar a sus víctimas. Luego cambió a un segundo rifle. También llevó consigo una escopeta automática, pero no la usó durante la masacre. También compró un rifle semiautomático AR-10, pero no lo llevó el día de la masacre. La impactante ola de disparos duró solo 22 minutos, pero capturar a Martin tomó muchísimo tiempo, pues se escondió en el Seascape armado hasta los dientes. En total, pasaron 18 horas hasta que se logró su captura. Más de 1.600 años de cárcel. En un examen posterior a la masacre, el psiquiatra forense Ian Joblin encontró que Martin estaba en el límite de la capacidad mental con un coeficiente intelectual de 66, lo que es equivalente a la capacidad intelectual de un niño de 11 años. A pesar de su perfil psicológico y todas sus dificultades, la autoridad consideró que era apto para ser juzgado. El 19 de noviembre de 1996 comenzó el juicio e inicialmente se declaró inocente, pero su abogado John Avery lo convenció de que se declarara culpable de todos los cargos. Dos semanas después, el juez de la Corte Suprema de Hobart, William Cox, condenó a Martin Bryant a 35 cadenas perpetuas, más de 1.652 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, cumpliéndolas todas de manera simultánea. Esta cadena perpetua que se aplicó es por el término de su vida natural. Los expertos opinan que Martin mostró una mezcla de trastorno de conducta, déficit de atención con hiperactividad y una condición conocida como síndrome de Asperger. Descubrieron que tuvo problemas sociales e intelectuales, pero no mostró signos de esquizofrenia o algún trastorno en su estado de ánimo. Paul Mullen concluyó que si bien Martin era claramente un joven angustiado y perturbado, no tuvo una enfermedad mental. Durante los primeros 8 meses de su encarcelamiento, estuvo recluido en confinamiento solitario casi por completo y en una celda especialmente diseñada para evitar que pudiera quitarse la vida. Permaneció bajo custodia protectora por su propia seguridad hasta el 13 de noviembre de 2006, cuando fue trasladado al Centro Wilfred López de Hobart, una unidad segura de salud mental administrada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Tasmania. La seguridad exterior en la instalación está a cargo de un perímetro de 3 paredes, patrullado por guardias privados. El 25 de marzo de 2007, Martin intentó acabar con su vida cortándose la muñeca con una hoja de afeitar. 2 días después, lo volvió a intentar, en esta ocasión cortándose la garganta con otra hoja de afeitar. Estuvo hospitalizado por un periodo breve. A partir de enero de 2020, Bryant ha estado alojado en la prisión de máxima seguridad de Risdon, cerca de Hobart. A los pocos días de la masacre de Port Arthur, el primer ministro australiano John Howard declaró que cambiarían las leyes de armas del país. Las nuevas reglas prohibieron las armas largas automáticas y semiautomáticas. Los propietarios de armas tuvieron que solicitar una licencia y proporcionar una razón genuina más allá de la protección personal para poseer un arma. Australia también lanzó un programa de recompra de armas que finalmente fundió 650.000 armas de fuego. Solo el programa de recompra redujo los suicidios con armas de fuego en un 74%, salvando unas 200 vidas cada año. Y desde la masacre de Port Arthur en 1996, Australia no ha tenido un solo tiroteo masivo. Lo ocurrido en Port Arthur, Tasmania, Australia, aquel 28 de abril de 1996, transformó un domingo placentero en las peores horas de horror para sus pobladores. Martin Bryant, quien en ese momento tenía 29 años, desató una venganza absurda en contra de un enemigo imaginario. Solo quiso llamar la atención porque tuvo suficiente rechazo y soledad, y terminó afectando la vida de cientos de personas. Esta masacre puso de manifiesto la incapacidad del Estado para apoyar a las familias cuando alguno de sus integrantes tiene algún desequilibrio severo. Martin Bryant fue un peligro para él, para su familia y para todos a su alrededor, y ninguna institución, nada ni nadie, pudo evitar aquel desenlace fatal. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.